Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos.
www.radiocaos.com.ar.
Y Julio López.
Y Julio López.
Y Julio López.
Julio López.
Y 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 Julio López.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento.
Esto es Caos Informativo.
Buenas tardes, bienvenidos a Caos Informativo número 22. Primera vez de los martes. Ahora Caos Informativo sale dos veces por semana. Mi nombre es Santiago Can y los voy a acompañar en este Caos Informativo donde vamos a incorporar nuevas secciones, como la columna de género, y además una sección que será de ponerle voz a otras cuestiones que a veces no la tienen. Hoy nos vamos a meter en la cuestión de Bolivia, que ya tratábamos en el programa del viernes, con los testimonios de algunos funcionarios bolivianos. Me van a acompañar en esta primera edición de martes María Bamira en las noticias nacionales, Tatiana Buenaga en género, Guillermo Schwartz y Yamila Larrudé en educación, y en la producción Hilario Capeans, Federico Lada y la incorporación de Fernando Pantuso.
Internacionales.
Internacionales.
En el programa del viernes pasado nos referimos a la crisis política y social que vive Bolivia en estos momentos. Desde nuestro espacio y ante los hechos repudiables de violencia que se fueron extremando en las últimas semanas, tomamos claramente una posición. Pero para esta edición de Caos Informativo vamos a escuchar algunas voces que aporten una visión desde allá, desde la mismísima Bolivia de Evo Morales, Bolivia a la que quieren dividir algunos sectores y que la quieren enfrentar. Empecemos en este caso por escuchar a Jaime Choque, titular del Comité Cívico del Movimiento al Socialismo del MAS, partido de Evo Morales, en la región de Santa Cruz, una de las zonas más polémicas por este proceso autonomista que querían llevar adelante.
No dejan gobernar a un gobierno que tiene el apoyo del 68%. Es algo que nosotros hemos coincidido, por lo tanto hemos planteado de que renuncie el prefecto del departamento de Santa Cruz. Según lo contrario, los sectores sociales se están aproximando aquí para poder tomar el Comité de Santa Cruz, la prefectura, y a la vez estamos planteando precisamente de que pasen todos sus bienes a manos del Estado, porque ellos han amasado fortuna en forma lícita con dinero del Estado en anteriores gestiones.
Escuchábamos la palabra entonces de Jaime Choque, titular del Comité Cívico del MAS en Santa Cruz. Y ahora vamos a escuchar a Alfredo Rada, ministro de Gobierno de Bolivia, hablando un poco más sobre uno de los temas centrales de este enfrentamiento, que es la constitución política del Estado, la reforma constitucional que impulsó el gobierno de Evo Morales apenas este llegó al poder.
Eso es lo que estamos discutiendo, cómo compatibilizamos los regímenes de autonomía departamental en la nueva constitución política del Estado. Pero lo que no está en discusión es que Bolivia va a tener una nueva constitución política del Estado. Los sectores de la ultraderecha en Bolivia planteaban esto, que esa nueva constitución política del Estado que trabajó la Asamblea Constituyente no debía aprobarse. Esos sectores de ultraderecha han quedado derrotados.
Era la voz de Alfredo Rada, ministro de Gobierno de Bolivia, sobre la constitución política del Estado, esta que impulsó apenas llegado al gobierno el presidente Evo Morales. Escuchemos ahora a Rubén Gamarra, viceministro de Gobierno y encargado de la policía en Bolivia, acerca de la situación en ese país en estos momentos.
Estas minorías, de la que son las oligarquías desplazadas del poder, esencialmente están ya desesperadas, están aunque debilitadas, por eso es que están ejerciendo una violencia extrema. Entonces ya no pueden controlar incluso la violencia que ellos mismos han generado. Es por esto que se les ha ido de las manos. Sin embargo, creemos que, por supuesto, ellos han de pelear a sangre y fuego, ¿no? Las prebendas, tratar de recuperar el poder. Pero no lo van a poder lograr porque ahí tienen a todo un pueblo, más de dos tercios de la población que apoya a nuestro presidente. Buscan que ser ellos mismos los que repartan la tierra, vale decir, van a consolidar su derecho propio. propietario. Es por esto que están siendo, ellos mismos están financiando esta violencia. No es el pueblo cruceño, no es el pueblo tarijeño, ni veniano, ni pandino el que sale a las calles a manifestarse y a hacer revueltas, sino son hordas de jóvenes pagados por estas autoridades, armados por ellos, son bates de béisbol que tienen además tallado la palabra autonomía. Tenemos ya la plena certeza de que se trata de 9 fallecidos en un enfrentamiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Campesinos estaban con el deseo de reunirse en una asamblea para ir a protestar en el departamento de Pando, en la localidad de Cobija, que es la capital de Pando. Y en el camino los han emboscado y los han baleados, hay apaleados, hay arrollados por las movilidades de las prefecturas.
Escuchamos recién la voz de Rubén Gamarra, viceministro de gobierno y encargado de la policía. También escuchábamos a Alfredo Rada y a Jaime Choque, todos ellos funcionarios del gobierno de Evo Morales. Intentaremos en este nuevo espacio de los martes en Caos Informativo incorporar a los temas que solemos cubrir la voz de los protagonistas, la voz de los especialistas en algún caso también, para dar lugar a otros enfoques sobre la información que circula en los medios sobre estos temas. Y antes de terminar, necesitamos agradecerle de parte de todo el equipo de Caos Informativo a Lucas Laviana Solanet por los audios aportados desde Bolivia. Ya seguimos con más Caos Informativo. No te vayas.
www.radiocaos.com.ar.
Vos sabés que siento que se me traba la lengua todo el tiempo. Yo no sirvo para locución, no sirvo para locución. Me cuesta hablar, es el micrófono. Yo ¿puedo hacer producción? ¿No? ¿Ya está lleno?
Algunos prefieren hablar.
Quería plantear dos mociones para la organización.
Otros prefieren escribir. Y otros prefieren actuar. Nosotros preferimos hacer las tres cosas. Radio Caos, apoyando la lucha por la educación pública.
Cambios en Radio Caos. La semana se reconfigura y el equipo de la radio sale con nueva formación. Lunes, jugada peligrosa. Martes, caos informativo. Jueves, informes especiales y funciona en el lenguaje. Viernes, caos informativo. Atenti, abra palabra, ahora sale los miércoles. Y caos informativo, dos veces por semana. Sí, dos veces por semana. Martes y viernes. Radio Caos, una radio en permanente proceso de construcción.
www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.
Nacionales. Nacionales.
Sale Bendini, entra Pozzi.
Limpiar, pero no cambiar.
El jueves pasado por la tarde, el jefe de gabinete, Sergio Massa, sorprendió a todos al anunciar el retiro del hasta ese momento jefe de las Fuerzas Armadas, el teniente Roberto Bendini.
Roberto Bendini había sido nombrado jefe del Estado Militar hace 5 años y 4 meses por el expresidente Néstor Kirchner, quien mediante la firma de un decreto había desplazado 26 militares de la fuerza para poder ubicar a su militar de confianza en el cargo máximo.
Cabe aclarar que la relación entre Néstor y Bendini no comenzó a partir de la designación del teniente, sino que data de 17 años atrás.
Kirchner, que era por ese entonces intendente de Río Gallegos, estrechó buenos lazos con quien en esa época era el jefe del regimiento de tanques de su provincia.
Bendini y Kirchner se reencontraron en el 2001 con Néstor a cargo de la gobernación de la provincia de Santa Cruz y Bendini al mando de la 11ª Brigada Mecanizada de Río Gallegos.
Al hacerse cargo de la presidencia de la Nación, ya en 2003, Néstor no tuvo dudas en escoger a Roberto Bendini como jefe del Ejército Nacional.
Lo llamativo es que para esa fecha Bendini había comenzado a ser investigado por peculado, tras habérsele detectado un giro de $500.000 del Tesoro Nacional a una cuenta paralela.
A ver, ¿qué significa peculado? Digamos que es un tipo de delito que consiste en hurtar propiedades públicas por parte de responsables de su administración.
Curiosamente, con la llegada de Bendini al cargo máximo del ejército, la investigación se frenó y se dilató por varios años.
El mandato de Bendini, que en sus comienzos contaba con el total apoyo kirchnerista, iría sumergiéndose con el correr de los años en distintas causas graves de corrupción.
En noviembre de 2007, el jefe de inteligencia del ejército y amigo de Bendini, Osvaldo Montero, debió renunciar tras ser denunciado por espionaje a la ministra de Defensa, Nilda Garré.
Además, hay que sumar los sucesos ocurridos en agosto de este año, cuando el Ministerio de Defensa denunció a 44 militares por una presunta red de compras irregulares que alcanzaría una defraudación al Estado por 40 millones de pesos.
A pesar de estos polémicos hechos, Cristina Fernández de Kirchner no realizó cambios en la cúpula del ejército. Es más, en ambas oportunidades ratificó a Bendini en su cargo.
Pero fue el martes pasado cuando Cristina dijo basta y arregló el alejamiento de Bendini de las Fuerzas Armadas. El hecho que desencadenó este suceso fue la decisión de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de retomar la investigación de 2003 y procesar a Bendini por malversación de fondos en la 11ª Brigada Mecanizada de Río Gallegos.
Analistas y opositores coincidieron en que el procesamiento de Bendini hizo imposible a los Kirchner salir en su defensa, debido a que les era imposible afrontar otra de las tantas denuncias por corrupción que vienen debilitando la imagen pública de la mandataria.
De esta manera vemos cómo lo que en 2003 no preocupaba a los Kirchner y ni siquiera había sido un escollo para el nombramiento del teniente, se convierte 5 años más tarde en el motivo principal del alejamiento de Bendini de los cargos públicos.
El lugar que deja vacante Roberto Bendini será cubierto por Luis Alberto Pozzi, subjefe del ejército desde finales de 2006 y amigo íntimo del propio Bendini desde hace 40 años.
Pozzi, quien se especializa en tecnología militar y comunicacional, supuestamente viene a transparentar la gestión militar y a mejorar la comunicación con el Ministerio de Defensa.
No llama la atención la elección de Pozzi, ya que su bajo perfil mediático le viene como anillo al dedo al matrimonio Kirchner para limpiar la imagen de sus instituciones, pero a su vez para seguir manteniendo el control de las mismas con gente de su confianza.
Quedó oficializada la estatización de Aerolíneas.
La reestatización de la empresa Aerolíneas Argentinas quedó oficializada ayer, 22 de septiembre, al aparecer en el boletín oficial.
La ley 26.412 había sido aprobada en el Congreso el 3 de septiembre y fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado jueves 18 con el objetivo de garantizar el servicio público de transporte aéreo comercial de pasajeros, correo y carga.
En el artículo 2, la ley dice que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es quien deberá realizar las evaluaciones correspondientes, tanto en Aerolíneas como en Austral, tomando en consideración los valores vigentes al 1 de julio de 2008, para decidir cuánto dinero se le debe pagar al grupo español Marsans.
El precio que el tribunal establezca para las compañías deberá ser aprobado también por el Congreso de la Nación. El artículo 5 dice que el Ejecutivo podrá instrumentar los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras derivadas de los déficits operativos de ambas empresas, tanto Aerolíneas como Austral, hasta el 31 de diciembre de este año.
Hasta el momento, el Estado Nacional ya gastó 401 millones de pesos para mantener en funcionamiento a la aerolínea de bandera. Y además, están presupuestados para el próximo año otros 600 millones.
Esto incluso sin contar cuál es la suma que se le pagará al grupo español Marsans, ya que esa enorme cantidad de dinero que les dijimos recién es para el mantenimiento y para cubrir el déficit que ya tiene la empresa.
Después de todo este dinero gastado y lo que vendrá, ¿es necesario todavía tener que indemnizar a Marsans por destruir aerolíneas?
Caos Informativo pregunta: ¿por qué se habla tanto de redistribución y no se la practica?
Impuestos fantasmas.
Desde hace más de 30 años, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires pagan en su boleta de luz un 15% de impuesto. Pero ese misterioso tributo no va a parar a donde debería.
Esto, por supuesto, no quiere decir que esa jugosa recaudación no quede en manos del gobierno provincial.
De acuerdo a decretos firmados en época de gobiernos de facto, ese 15% cobrado en las boletas de luz se divide en dos partes.
El primero de los decretos, el 7290, establece que el 10% del dinero recaudado, de lo que paga cada usuario, debe destinarse al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.
El segundo decreto, el 9038, establece que un 5,5% debe ser destinado a la financiación de las inversiones que demande la central de acumulación por bombeo en Laguna La Brava, en Bahía Blanca.
Ahora hay dos problemas, ni más ni menos que esos dos decretos.
El primero de ellos fue creado en el año 1967 y firmado por el en ese entonces gobernador de facto, General Francisco I. Mas.
En esos tiempos, el Estado provincial era propietario de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires y el dinero recaudado buscaba financiar las obras eléctricas de la empresa.
Pero hace ya más de 10 años que toda la distribución de energía en la provincia de Buenos Aires está en manos de empresas privadas. Y por lo tanto, el Estado ya no es el responsable directo del mantenimiento, ampliación y fomento del sector.
De esta manera, la plata del impuesto no se utiliza en absoluto para lo que fue creado.
El segundo decreto que determina el impuesto para la financiación de las inversiones para la central de acumulación por bombeo en la Laguna La Brava fue firmado también por un gobierno militar, pero esta vez en el año 1978, bajo la gobernación de facto del general Ibérico Manuel Sanchín.
Pero la obra en cuestión, que el impuesto tenía que ayudar a financiar, jamás fue realizada y de hecho ni siquiera pasó de la etapa de proyecto.
Es decir que hace 30 años que los bonaerenses entregan el 5,5% del total facturado en la boleta de luz para fines muy poco claros.
Ante esta situación, un grupo de diputados bonaerenses elevó una denuncia para que se deroguen los decretos y para que el Poder Ejecutivo Provincial indique en dónde está todo ese dinero que se viene recaudando desde hace décadas. Pero el gobierno bonaerense de Scioli hizo oídos sordos a estos pedidos.
Uno de los diputados, a su vez, apuntó que la negativa por parte del gobierno provincial para derogar estas leyes se debe simplemente a la formidable recaudación que generan para el Estado.
Sostuvo que si bien se han presentado ya varios proyectos para derogar los impuestos y que varias de las que figuran en las leyes ya están agotadas, ningún gobierno tuvo la voluntad de privarse de esos ingresos.
Para ir terminando, saquemos algunos números estimados.
Legisladores de la ciudad de San Pedro informaron que estos dos impuestos recaudan en esa ciudad más de 1 millón de pesos por año.
Si se multiplica por los distritos de la provincia de Buenos Aires, que son 134, y por los años que se vienen cobrando, la cifra ya se hace realmente muy grande.
Pero, ¿no es que Scioli no tenía plata para pagarle a los docentes bonaerenses?
Bueno, habría que comentarle sobre estos dos decretos.
Ciudad de Buenos Aires,
Maipú,
Gobernador Gregores,
Las Flores,
Amaicha del Valle,
Carlos Casares,
Tucumán,
Corrientes,
Entre Ríos,
Córdoba,
Patagonia,
Valles Calchaquíes,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Los que han gobernado la UBA durante 20 años han aplicado este año un recorte de 5 millones de pesos a la Facultad de Arquitectura. Más de un 10% de su presupuesto se lo están queriendo afanar. Nosotros le decimos, ni un cargo menos, ni un recorte, ningún autoajuste, ni el rectorado, ni del decano Sorín, ni de ningún lugar. No vamos a permitir que se afane ningún cargo docente más.
Algunos prefieren hablar, otros prefieren escribir y otros prefieren actuar. Nosotros preferimos hacer las tres cosas. Radio Caos, apoyando la lucha por la educación pública. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además te recomendamos entrar en la audioteca del sitio donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos.
Todos los lunes,
escuchen, corra la hora, ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad.
¡Vamos, loco!
Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar.
Jugada Peligrosa, la mejor arenga para empezar la semana en Radio Caos.
www.radiocaos.com.ar
Radio Caos, sonido en crisis.
Caos Informativo pregunta: ¿dónde están Marita Verón y Florencia Penachi?
Hola, ¿qué tal Santi? ¿Qué tal Eva? Bueno, en principio voy a felicitar a Caos Informativo por este nuevo día. La verdad es que estoy muy contenta porque además, obviamente, esto ha posibilitado la apertura de esta nueva columna, que es la columna de género. Bueno, esta columna no nace hoy porque sí. Hoy es 23 de septiembre y 23 de septiembre es el Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Primero, antes de ahondar en el tema, voy a hacer un poquito de historia de por qué este día es tal. Primero hay que remitirse al año 1913, año en el que el primer legislador socialista, el doctor Palacios, lleva un proyecto que es el primer intento legislativo en el continente contra la prostitución de mujeres, niños y niñas. Este intento es aprobado efectivamente el 23 de septiembre de 1913 y bueno, más o menos a grandes rasgos de lo que va a tratar este proyecto es de proteger a las víctimas de la prostitución y también penalizar a los responsables. La verdad que es muy digno de decir esto, que es en Argentina, en 1913, que se penaliza por primera vez a los responsables de la prostitución. Y hablar de responsable de la prostitución es hablar de mucha gente, es hablar de los clientes, es hablar de los jefes de estas mafias de la trata de personas, es hablar del policía corrupto, aquel policía al que se le paga para que no hable. También del juez, el juez que por dinero se calla, los medios que nada dicen de todo lo que pasa. Bueno, como les decía, la importancia de este hecho hace que luego en 1999, en la llamada Declaración de Bangladesh, es donde se reconoce el 23 de septiembre, en tanto estos sucesos que veníamos contando, como el Día contra la Explotación Sexual y contra el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas. Bueno, y ya que hablamos de fechas, también me parece importante nombrar que el 14 de septiembre fue el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Este hecho no está aislado desde el día de hoy, del 23 de septiembre, ya que desde los medios está muy incentivado la mujer como objeto, la sensualidad y la sexualidad, y hasta de los más chicos. Vemos en televisión, sobre todas las cosas, niñas muy pequeñas intentando hacer papeles de mujeres, intentando seducir. Entonces yo propongo que reflexionemos un poco sobre esto. Debemos pensar cómo es que hay hombres que se excitan con niños de 12 años. También como hay algunos que abusan de ellos, de niños más chicos, como sabemos que hay muchos casos en los jardines de infantes. También hay mucha gente que consume pornografía infantil y gente que la produce y la provee. Entonces, en general, lo primero que hay que plantearse ante estas cosas es que sin clientes no hay prostitución. Por eso, básicamente, lo que quiero plantear es nuestra responsabilidad ante todo esto. Debemos pensar también por qué los niños se visten como lo hacen. Pensar qué miran o qué dejan de mirar. Interrogarnos sobre por qué las niñas bailan como bailan. Niñas de 8 o 9 años que menean simulando movimientos de seducción. Pensemos en la contaminación de imágenes de mujeres y niños semidesnudas por la ciudad. Todo, sea un alfiler de gancho o un auto, se vende con una mujer desnuda. Así que hoy, dándole apertura a esta columna, este día 23 de septiembre, Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, es que intento que todos nos planteemos después de esta columna nuestra responsabilidad al respecto. Todos en alguna forma tenemos algo de responsabilidad, en mayor o menor grado. Somos todos culpables de que haya mujeres desaparecidas como Florencia Penachi, Marita Verón, entre tantas otras que son chupadas por la red de tratas, sin que nadie más sepa de ellas. Pero más allá de cómo nos vestimos, de cómo vemos, de cómo nos movemos, nosotras decidimos y solo nosotras sobre nuestra vida. Y este espacio, por lo tanto, también me sirve para repudiar la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de mujeres y asistencia a sus víctimas. Más adelante, en otro capítulo, la vamos a estar ampliando. Pero hoy te quiero dejar con esto. Esta ley, que este año se aprobó en Argentina, solamente le da entre 4 y 10 años a los responsables de la prostitución. En algunos casos, cuando son niños menores de 13, podría ser hasta 15 años. Y a su vez, los mayores, las mujeres mayores de 18 años, tenemos que probar el abuso y la explotación. Creo que esta ley es un insulto y una vergüenza a todas las mujeres, niños y niñas que son víctimas de estas redes de tratas de personas y de explotación sexual. Por último, una invitación para el 29 de septiembre. Se va a realizar el 29 de septiembre la marcha por la legalización del aborto. Más adelante, en algún otro martes, vamos a estar debatiendo sobre este tema que da mucho que hablar. Pero en principio, invito a todas las interesadas y a los interesados a que asistan a esta movilización que va a estar teniendo lugar el 29 de septiembre. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos vemos dentro de 15 días. Esto ha sido todo por hoy. Soy Tatiana Guenaga para Caos Informativo.
¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba.
Por razones ajenas a nosotros, el blog oficial de la radio ha sido suprimido.
¿Cristina? ¿Cristina?
¿Macri?
¿Cristina?
¿Macri?
¿Bush?
¿Igual?
Shh. Hicimos otro blog.
Radio Caos. blog.wordpress.com. Radio Caos. Siempre encontramos el camino para molestarlos un poquito.
Funciona en el lenguaje. El cuarto jueves de cada mes, otra experiencia para las palabras. En Radio Caos.
No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás.
No salimos en vivo, pero igual nos escuchás.
No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás.
Esto es un Radio Caos, pero igual nos escuchás. Apaga tus ojos y prende tus oídos, que esto es un Radio Caos. www.radiocaos.com.ar.
Comunicate con nosotros a caosinformativo@radiocaos.com.ar. Críticas, datos, información, opiniones. Ayúdanos a construir una mejor comunicación.
Educación, educación.
Para esta edición de martes de Caos Informativo, este nuevo día que incorporamos a la grilla semanal, vamos a escuchar el informe, en este caso de la sección de educación, en la voz de nuestros compañeros Guillermo Schwartz y Yamila Larrude.
Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad estaremos contándole qué pasó y qué pasará esta semana en la UBA. Y también le estaremos dando los resultados de las elecciones en los centros de estudiantes de Veterinaria, Económicas, Derecho y Medicina. También estoy con la presencia de Yamila Larrude, quien nos pasará a contar la actualidad de la educación pública en estos momentos.
El lunes pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras, hubo asamblea al igual que en Sociales. Según nos comentaba un alumno no agrupado que había asistido a la misma, se fue defraudado. Según nos dijo, era más que obvio que con anterioridad algunas agrupaciones habían pactado ciertos ítems con el decanato. Se votó la toma de la facultad y así apoyar el paro docente. Pero aquí es donde entra la denuncia de este compañero, dado que la misma se votó con una serie de condiciones un tanto extrañas. En primer lugar, quienes quisieron dar clases con normalidad pudieron, y quienes quisieron las hicieron públicas. Además, se votó dejar sesionar al Consejo y cerrar la facultad a las 5 de la tarde, sin muchas más explicaciones. El martes hubo asamblea poco concurrida, fomentada por la asamblea del día anterior que alimentó aún más el escepticismo entre el común del estudiantado y haciendo crecer más aún la crisis en la representación estudiantil, que ya vive desde hace un tiempo esta institución con el quiebre de su centro de estudiantes. Jueves y viernes hubo paro docente también en filosofía, Ese viernes, a su vez, hicieron asamblea interclaustros. En otro orden de cosas, el sábado a las 12 del mediodía, Juan sufrió una amenaza de bomba. Los alumnos fueron rápidamente desalojados. De todas formas, cerca de la 1:30 del mediodía, se volvió a las clases con normalidad.
Por otra parte, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se profundiza su lucha en otro plano. El martes pasado, en asamblea, decidieron levantar el paro. Pero la lucha recién empieza para el sector más creativo del movimiento estudiantil, que se decidió llamar a esta nueva etapa Protesta 2.0. ¿En qué consiste? Realizar todo tipo de gráficas para hacer bien visible el reclamo. Entre ellas, se están haciendo remeras para la marcha del 26, un burro de Troya gigante para instalarlo en el patio central y una enorme bandera que diga remate para decorar con ella el frente del edificio del pabellón 3 de Ciudad Universitaria. Por otro lado, van a manifestar las clases públicas en espacios comunes. La idea es salir del concreto, ir más allá de la Lugones. La semana pasada ya hubo algunas clases, por ejemplo, que tuvieron lugar enfrente al Ministerio de Educación. Agradecemos al blog amigo Fado de Remate.
Psicología, por su parte, está dando una dura pelea para lograr interpelar mayor cantidad de estudiantes. La estrategia es profundizar las medidas intrafacultad. El miércoles pasado hubo asamblea debido a la marcha por los 2 años de la desaparición de Julio López. Pero recordamos a todos que esta semana van a volver a la normalidad, o sea, que la asamblea será los jueves. El cambio de día de la semana pasada no jugó a favor de la ya nombrada escasa participación estudiantil, pero Psicología la sigue peleando. Veremos cuáles son las noticias para esta semana. Agradecemos a David, presidente del centro, por el brote.
El sábado pasado hubo asamblea de la Agrupación Gremial Docente de Sociales, en donde se reafirmó el paro activo para los días jueves 25 y viernes 26 de septiembre, y la participación en la Marcha Nacional Universitaria del viernes 26 a las 18 horas desde Congreso a Plaza de Mayo. Llamamos a todos y todas los docentes a hacer clases públicas en todas las sedes. Votaron participar en la reunión de la Comisión Cuatripartita convocada por la gestión de la Facultad para el miércoles 24 a las 16 horas. Recordamos que el paro establecido no se limita a Sociales, sino a toda la Agrupación Gremial Docente UBA.
Recordamos que la semana pasada también se efectuaron las elecciones para el Centro de Estudiantes en distintas facultades de la UBA. En Económicas, Nuevo Espacio logró el 39,26%. La franja mantuvo la conducción. Gran porcentaje obtuvo en Frente Organizado para intentar bajar a los radicales. 22,32% para M por E, que son agrupaciones de izquierda e independientes. Causa Estudiantil obtuvo el 14,52% y fue desplazado a un tercer lugar.
En el caso de veterinaria, arrasó EBET con un 74,28%. En segundo lugar, se ubicó el recién llegado Nuevo Espacio con un 23,28%.
En la Facultad de Derecho, Nuevo Derecho obtuvo el 44,88% y se quedó una vez más con el centro. El frente que encabezaron la IURE y NBI obtuvo el 27,22%.
Y por último, en Medicina, sorprendió el bajo porcentaje, el 41,17%, con que QRS Franja ganó la elección, mientras que el gradiente RCP obtuvo el 20,62%, gente del kirchnerismo, que quedó segundo. Y el frente, Polo Obrero más la Corriente más Independientes, llegó en el tercer lugar con el 20,42%. Mientras que Síntesis, UBAI, obtuvo el 8,08%. Hasta aquí toda la información y la actualidad sobre la situación de la educación pública de nuestro país. Podés escribirnos a caosinformativo@radiocaos.com.ar y mandarnos tu opinión, tu aporte. Recordemos que esta es una nueva comunicación, una comisión cara a cara, hace correr la voz, difundí esta problemática. Queremos agradecer a Tatiana Goenaga, nuestra compañera de Radio Caos, quien estuvo desempeñándose en la parte de producción, a Yamila Larrudé y, bueno, mi nombre es Guillermo Schwartz. Hasta luego.
Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados.
Llegamos así al final de este Caos Informativo, edición de los martes. Primera vez de los martes. Volvemos a encontrarnos el día viernes, pero pueden seguir a tiro de la programación de Radio Caos, que mañana van a encontrarse con Julián Villanueva en su programa Abra Palabra, que solía salir los martes y ahora pasó a los miércoles. Y el jueves funciona en el lenguaje y toda la programación que pueden seguir a través de www.radiocaos.com.ar. Mi nombre es Santiago Can y me acompañaron María Eva Mira, Tatiana Buenaga, Guillermo Schwartz, Yamila Larrudé y en la producción Hilario Capeans, Federico Lada y Fernando Pantuso. Nos reencontramos el viernes en otro Caos Informativo.
www.radiocaos.com.ar. No te gastes, no nos vas a encontrar ahí. Esto no es una radio, es un radio caos.